extraordinario lo que estamos conociendo desde la perspectiva bíblica, es decir, desde la perspectiva de Dios. Vamos en esta tarde a aprovechar la presencia de nuestro pastor. Todavía nos quedan unas noches y el sábado, que será de gran fiesta también, como todas las noches. Vamos a invitar al pastor Carlos de Salomé para que exponga el mensaje de nuestro Dios. ¿Cuántos lo saludamos? A ver, levanten la mano los que saludamos al pastor. Pastor, el pueblo listo para escuchar el mensaje y su servidor también, por supuesto.
Nos colocamos de pie para orar, por favor. Amoroso Padre Celestial, ha concluido otro día más y en él hemos podido ver tus bendiciones, tu cariño y cómo tu Santo Espíritu empieza a amistar con nosotros, porque finalmente nosotros, Señor, estamos volviendo el rostro hacia ti. Gracias, Padre, porque sabemos que las horas son veloces y lo que hay que hacerlo pronto. Te rogamos de todo corazón que esta noche pongas tu sello sobre cada uno de tus hijos e hijas presentes en este lugar. Señor, que los momentos de conflicto que se avecinan, cada uno de mis hermanos y hermanas pueda estar protegido bajo la sombra de tus preciosas alas. Y que en la seguridad de nuestra relación contigo podamos gritar como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por favor, permite que esta seguridad no sea una palabra, sino que sea la forma de vivir en estos últimos días dependiendo de ti. Sálvanos, salva a nuestros hijos y danos sabiduría para hacerlo prudente en esta última hora. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos peregrinos hacia la patria celestial, en el nombre del Señor vamos a obedecer. ¿Amén? Vamos a obedecer. Pero no donde nos ven. Vamos a obedecer allá donde no se ve. ¿Qué les parece? ¿Amén? Vamos a cambiar, hermanos. Vamos a dejar de engañarnos a nosotros mismos. Porque de otra forma, Dios no puede ser burlado. Si nosotros no obedecemos, como decía anoche, después del Calvario no hay misericordia. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis 14, 6 y 7. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así, 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado, y adorad. ¿Adorad a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Viene un momento de juicio. No se te olvide, no se te olvide. Dentro de unos momentos, dentro de unos meses, tú y yo vamos a enfrentar al juicio divino. Viene un juicio y el Señor dice: prepárense, aprendan a temer a Dios y darle gloria, porque viene, ¿qué cosa? El juicio. Y el concepto a juzgarse, ¿qué va a ser? Adoración. Adorad a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el versículo 9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hay otra institución que está demandando adoración total. ¿Quién es? Satanás. ¿Qué cosa quiere Satanás? Adoración. ¿Y qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia total. ¿Qué cosa demanda Satanás? Adoración. ¿Qué es, dijimos? Sometimiento total y obediencia total. ¿Qué cosa demanda Dios? Adoración. ¿Qué cosa demanda Satanás? ¿A quién estamos adorando a nosotros? Hermanos, si hasta ayer estábamos adorando grosera, descarada y abiertamente a Satanás, no más. Porque de aquí en adelante vamos a aprender a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorarlo. Les digo una cosa, cueste lo que cueste. Varones, no hay nada en la tierra que valga la pena para dejar de obedecer a Cristo Jesús. ¿Me escucharon los varones? No hay. Todo lo que Satanás te presenta es solamente para lastimarte, para dañarte, para dividirte, para sacarte lágrimas y para matarte. No hay nada. ¿Por qué cosa en la tierra cambiarías la eternidad con Cristo Jesús? ¿Por qué cosa? ¿Qué cosa hay en la tierra que pueda valer la pena, mujer, para cambiar la eternidad con Cristo Jesús? ¿Qué cosa hay? Dígame una cosa. No hay. ¿Valdrá la pena obedecer? Hermanos, yo les digo una cosa. No sé por qué, pero yo estoy muy feliz y agradecido a Dios que a este grupo de gente humilde y sencilla nos haya dado el privilegio de manejar este mensaje. ¿No les parece maravilloso? Nos los dio a nosotros. Les digo con humildad y con respeto a toda la iglesia en todo el mundo, esto no se está predicando en Estados Unidos. Esto no se está predicando en Europa. Esto se está predicando en Mina, aquí y ahora. ¿Quién nos lo dio? Díganme, ¿quién nos lo dio? ¿Nos ama el Señor? Ahora tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que comunicarlo a otros también. ¿Qué dicen? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a obedecer. Vamos a obedecer. ¿Amén? ¿Ustedes quieren que sus hijos les obedezcan? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos exigir obediencia si nosotros no le obedecemos a Dios? Lee, por favor, Apocalipsis 19. Vamos a ver qué dice aquí. Apocalipsis 19. Dice aquí la palabra del Señor, sí, en el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué hace? Reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué dice? ¿Quién es la esposa de Jesús? Vamos, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué manera, queridos? De lino fino, limpio, ¿qué más? Resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Obras llenas de obediencia. La sierva del Señor lo pone de esta manera: perfecta justicia y perfecta obediencia a la santa ley de Dios. ¿Cómo vamos a terminar los escogidos del Señor? En perfecta justicia y perfecta, ¿qué cosa? Obediencia. Amén. No conocíamos esta experiencia. Nos habían enseñado quizás equivocadamente, instados por el enemigo, de otra manera. Pero hermanos, obediencia es vida eterna. ¿Amén? Ok. Viene el juicio. ¿Y sobre qué vamos a ser juzgados? ¿Sobre nuestro nivel de qué cosa? De adoración. ¿Y qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia total a la santa ley de Dios. ¿Saben una cosa? A mí me emociona el gran amor de Dios. Porque cada vez que va a mandar juicio sobre la tierra, siempre se anticipa amorosamente para poder proteger debajo de sus poderosas alas a sus escogidos. Cada vez que lanza juicio sobre la tierra, siempre hace algo antes para proteger a los suyos. Iban a destruir a Jericó. Y saben una cosa, su amor misericordioso lanzó sus poderosas alas para poder salvar a una ramera, a una prostituta. ¿Cierto o no es cierto? A Rahab, la ramera, ¿se acuerdan? Iban a destruir a Sodoma, ¿se acuerdan? Y antes de destruir a Sodoma, mandó sus poderosas alas para cubrir a los poquitos de sus hijos que estaban allí. ¿No es amoroso nuestro Dios? Va a ser destruido Coatzacoalcos, Minatitlán y toda esta región. Pero antes que eso suceda, Él ha mandado sus poderosas alas esta noche para protegerte y salvarte a ti. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Amén? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer? Bueno, yo no sé tú, pero yo voy a obedecer. ¿Vas a obedecer? Ojalá que cada uno pueda estar emocionado en obedecer. Lee conmigo, por favor, el capítulo 11 de Apocalipsis. Y aquí hay una nota increíble, llena de amor. Dice aquí la palabra del Señor así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a leerlo otra vez. ¿Podríamos leerlo otra vez? Vamos con calma. ¿Qué cosa se le está pidiendo a Juan que haga? Entonces me fue dada, ¿qué cosa? Una caña semejante a una vara de ¿qué cosa? ¿Qué cosa le entregó? Una regla, ¿sí? Algo para medir. Ok. Se me entregó una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate, mide el templo de Dios. ¿Qué tres cosas iba a medir? El templo de Dios, ¿qué más? El altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué tres cosas iba a medir? El templo, el altar, ¿y qué más? Y los adoradores. ¿Los qué? ¿Qué tres cosas? Vamos. Uno, el templo. Dos, el altar. Y tres, ok. ¿Qué cosa es el templo? El templo es el lugar donde está Dios. ¿Qué cosa es el altar? El altar es el lugar donde se encuentra Dios con el pecador o el pecador con Dios. ¿Y quiénes son los adoradores? ¿Quiénes son los adoradores? Nosotros, los que obedecen. Muy bien. ¿Quiénes son los adoradores? ¿Qué tres cosas iba a medir el ángel? El templo, el altar y los adoradores. ¿Quiénes son los adoradores, dijimos? Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a ser medidos, ¿sí? Fíjense bien que los que van a ser medidos son los escogidos, los hijos de Dios. La gente de afuera, no. la gente de afuera no está siendo medida. ¿Por qué? No me pregunten por qué, solo léanlo conmigo. Dice aquí el 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? Los gentiles, ¿qué cosa? No van a ser medidos. ¿Quiénes son los que son medidos? Y esto no es para justiciarnos y sentenciarnos. Nosotros vamos a ser medidos como un acto de misericordia de parte del Dios de los cielos. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque viene un juicio, y el juicio consiste en ¿qué cosa? En revisar nuestra capacidad o nivel de ¿qué cosa dijimos? De adoración. ¿Sobre qué va a ser el juicio? Sobre nuestra capacidad de adoración. Pero antes de que venga el juicio, el Señor dice, mide a mis escogidos, mídelos, mide a los adoradores para ver en qué nivel están. Y si no están bien, diles cómo mejorar para que cuando venga el juicio final, ellos puedan pasar la prueba tranquilamente. Amén. ¿No es maravilloso Dios? Y esta noche yo los voy a medir. ¿Oyeron lo que dije? ¿Esta noche qué cosa? Yo los voy a medir. ¿Para condenarlos o para levantarlos? Para levantarlos, para levantarlos. Ok, vamos. Respiren profundo, siéntense bien, porque ahora los voy a medir. En el amor y temor de Dios. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que vamos a medir? Nuestra capacidad de ¿qué cosa? De adoración. Les voy a hacer una pregunta, pastor, a la iglesia de Santa Clara, para ubicar un grupo. ¿Cuántos asisten? Perdón, pastor, ¿cuántas veces se reúnen en Santa Clara por semana? 4 veces. No. ¿Cuántas veces por semana? Domingo, miércoles, viernes y sábado. Ustedes se reúnen 4 veces, ¿correcto? ¿Sí está bien? ¿Cuántos se reúnen los sábados? Rápido. No. En número, ¿cuántos? ¿300? No, 250 personas. ¿Oyeron lo que dijo el pastor? ¿Que se reúnen cuántos? 250. 260. ¿Cuántos se reúnen? 250. Ok. Los miércoles, ¿cuántos se reúnen? Como unos 10, 20. Los domingos, ¿eh? El domingo menos, como 10. Los viernes, ¿cuántos? Un poquito más. Ustedes están mintiendo. Ustedes no se reúnen 4 veces por semana. Ustedes se reúnen 1 vez por semana. Y un grupito muy diminuto se reúne los domingos, los miércoles y los viernes. Pero ¿cuántas veces se reúne la iglesia? Es decir, no se engañen, porque ese es el problema de nosotros, que nos encanta engañarnos. Y pensamos que también engañamos a Dios. Hermanos, Dios no puede ser burlado. ¿Correcto? Si tú siembras cebollas, vas a llorar. Sí, en serio. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? ¿Cuántas veces se reúnen por semana? 1 vez. Y 10 o 20 se reúnen los demás días. Pero la iglesia como tal, ¿cuántas veces se reúne? 1 vez. 1 vez. Ahora, ¿cuántas veces por semana se reúnen? 1 vez. ¿Y cuántas semanas tiene el mes? 4. Así que ustedes, ¿cuántas veces se reúnen por mes? 4 veces. Ahora fíjense bien, ¿cuántos días tiene el mes? 30. Si ustedes tuvieran que presentar un examen de 30 puntos y sacan solo 4 de calificación, ¿cómo salieron? Hermanos, porque la única capacidad que el hombre puede conseguir para adorar u obedecer es manteniéndose unido a Cristo Jesús. Él dice, porque separados de mí. Y si nosotros estamos un día a la semana con Jesús y 6 días a la semana con el mundo, ¿con quién estamos? Ok, vamos a soñar, vamos a soñar. Imagínense, ¿cuántos se reúnen los sábados? 350. Pero vamos a soñar que el viernes por la tarde se reúnen también 350. ¿Correcto? 350. Eso es soñando, porque eso es mentira. Pero vamos a soñar que 350 se reunieran el viernes. ¿Cuántas veces tenemos por semana ahora? 2 veces. ¿Por 4 semanas que tiene el mes? Son 8. Si el examen tiene 30 puntos, ¿cómo salimos? Pero vamos a soñar, vamos a pensar que el miércoles nos reunimos 350 también. ¿Cómo salimos? Ya, tenemos 3 veces ahora por semana. Por 4, 12. Y si el examen tiene 30 puntos, ¿cómo salimos? Dejemos de soñar porque esto no puede ser. ¿Cómo salimos, queridos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos mal. Pero les digo una cosa, esta semana no es para censurar, es para edificar, para construir y para salvar. Porque Cristo no vino para condenar, Cristo vino para salvar. Amén. Y esta semana es para salvarlos. Yo quiero proponerles un proyecto de cómo, si viene el ángel, nos encuentre arreglados en el programa de adoración. ¿Está bien? ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. 25:8. ¿Estamos? ¿Cómo dice la palabra del Señor aquí? 25:8. ¿Y harán qué cosa? Un santuario para mí, y habitaré en medio de, ¿qué dice el Señor? En medio de ellos. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cuál es el sueño de Dios? Hacerle, ¿qué cosa dice la palabra? Hacedme un santuario y habitaré en medio de ustedes. Hermanos, escúchenme. Nunca fue el plan de Dios bendecir casas, pero cuando no tuvo otra oportunidad, dijo, por favor, ya que no puedo vivir en sus corazones, por lo menos háganme un santuario para que yo pueda ser vecinito de ustedes. ¿Sí me entienden? Él quiere vivir con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Acuérdense, Él quiere ser nuestro Dios, Él quiere habitar con nosotros y Él quiere que nosotros seamos parte de su pueblo. Pero para que esto sea posible, tiene que haber disposición de nosotros. Y entonces Él hace una demanda. Hacedme ¿qué cosa? Un santuario. ¿Qué cosa quiere el Señor? Un santuario. Vamos rapidito al libro de Malaquías, al capítulo 4. Malaquías capítulo 4 es el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer aquí del capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo juntos, por favor. Uno en adelante. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ¿qué cosa? Ni raíz ni rama. ¿Para quién va a ser esto? Para los malvados. Pero a ustedes, los que estamos esta noche aquí, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, ¿qué cosa dice el Señor? Traerá salvación. Y entonces dice el versículo 4, ¿cuándo va a venir este programa de salvación? ¿Cuándo? Dice el versículo 4, cuando nos acordemos de qué cosa. de la ley de Moisés, acuérdense que adoración es sometimiento total y obediencia total. ¿A qué ley? A la santa ley de Dios, ¿correcto? ¿Qué cosa es adoración? Obediencia total y sometimiento, ¿de qué manera? Total. Ok, la salvación, queridos, vendrá, dice aquí, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Cuándo? El 4 dice, cuando ustedes se acuerden de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Subrayo, nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nosotros guardamos la ley porque somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Lo repito, como dije, nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nosotros guardamos la ley porque somos salvos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y la manifestación, la manifestación de que somos salvos es que guardamos ¿qué cosa? Los mandamientos. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es, y la verdad no está en él. ¿Ustedes son mentirosos o son verdaderos? ¿Ustedes guardan los mandamientos de Dios? ¿Seguro? Bueno, esto cada quien se lo tiene que responder, porque eso yo no lo puedo saber. Yo solamente puedo saber por mí mismo. Vamos a seguir leyendo. Acordaos de la ley de quién, de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el 5 añade, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él va a hacer un milagro increíble. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, va a suceder un efecto increíble en estos últimos días. ¿En qué consiste? El pueblo de Dios va a ser el pueblo del testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son estos? Son los que adoran verdaderamente al Rey de los cielos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. ¿Amén? Ok, ¿cuándo va a suceder esto? En estos últimos días, hermanos, cuando nos acordemos de la ley de Moisés, yo voy a enviarles al profeta Elías antes de que venga el día terrible. Y les digo, eso está pasando en este momento. Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué cosa es lo que está diciendo, hermanos? En estos días, en esta semana, en la otra semana, en este mes que viene, va a suceder un milagro increíble aquí en Minatitlán. ¿Y saben en qué va a consistir el milagro? En que los padres van a amar a los hijos y que los hijos van a amar a los padres como nunca ha sucedido. Y eso sí tiene que ser un milagro grande. Porque hoy los hijos no aman a los padres. ¿Cierto o no es cierto? Pero tampoco los padres aman a los hijos. Los padres trabajan tanto que no tienen tiempo para atender a los hijos. Y saben, le preguntas a un papá, ¿por qué trabaja tanto? Porque yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Es mentira. El papá no está trabajando para que sus hijos no sufran. El papá está trabajando para conseguir sus fines egoístas. Se compra una camioneta del año. Díganme, ¿para que sus hijos no sufran o para demostrar que él puede? Se hace una casa más grande, ¿para cuidar a sus hijos o para demostrar que él sí la hace? ¿Sí me entienden? Hermanos, nosotros no engañamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no le damos atole con el dedo. Estaba yo en una ciudad aquí del noroeste de México y un muchacho me entregó una tarjeta, un muchacho de 17 años. ¿Y saben qué me dijo? Pastor, baje a mi papá de la plataforma, por favor. Él no merece estar allí. Así me mandó una tarjeta a un muchacho. ¿Qué cosa habrá querido decir? Hermanos, nosotros a veces pensamos que la estamos haciendo. Yo le he dado todo a mi hijo. ¿Qué le has dado? Le he comprado ropa, le he pagado, le he comprado buenos relojes, buenos zapatos, buenos trajes, trajes hechos a mano. Hermano, 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 no te confundas. Tus hijos no quieren trajes hechos a mano. Tus hijos no quieren carros. Tus hijos quieren tiempo con ellos. ¿Me oíste? ¿Qué cosa quieren los hijos? Tiempo. Por donde quiera que voy, me encuentro con una hermana, con un hermano que me dice: pastor, no sé qué hacer con mi hija. Parece que tiene al diablo. Tiene un carácter horrible. ¿A quién se parece? A su papá no se parece, pastor. A mí no se parece. A su abuela no se parece. A ninguno de los abuelos tiene el carácter que él tiene, ella tiene. ¿Saben qué? No se parece a tus abuelos. No se parece a ti, ni a tu esposo, ni a tu esposo. ¿Saben a quién se parece? A la niñera. Se parece a la niñera con que los encargaste. Nunca estuviste con ellos. Y son malhabrados y groseros e impacientes y toscos como la niñera que les pusiste. Y después reclamas que por qué se portan así. Nunca los atendiste. No se parecen a ti. Por supuesto que no se parecen a ti. Se parecen a la niñera que les pusiste. Piensa en quién estás entregando a tus hijos. Hermanos, les digo una cosa. Pongan mucha atención. El niño pasa 9 meses, ¿dónde? Por favor, madres, especialmente las jóvenes, despierten a esta realidad. Los niños pasan 9 meses aquí. Es el lugar ideal del hombre. En ninguna etapa de la vida el hombre es más feliz, más seguro y más cierto de comodidad que cuando pasa en el seno de su madre. Porque allí tiene aire acondicionado, tiene comida, duerme todo lo que quiere, tiene un aparato estereofónico que le dice con música preciosa que está seguro, tiene un ambiente increíble, tiene todo lo que necesita. Seguridad, protección, cariño, amor, canciones lindas, palabras dulces, trato amable. En ningún momento el hombre vive mejor que cuando está aquí. Pero un día, ¿saben qué? Vienen unos señores con bufanda, con unas cositas aquí, y agarran a ese niño y lo corren de la casa. ¡Salte, lárgate de aquí! Y lo empiezan a apretar y apretar y ¡lárgate, saca tus cosas! Y el niño está asustado porque lo están corriendo de su sitio de seguridad. ¿Sí me entiendes? Lo están corriendo. Eso es traumático. Nosotros no tenemos idea cuán traumático es. Por eso es que los niños salen llorando. Salen llorando por el apretujón, sino por el elemento emocional. Ellos han vivido en un ambiente perfecto y de repente dicen: ya no puedes estar más aquí. Y saben una cosa. Ese niño sale. ¿Y sabes qué dice la naturaleza que debe hacer ese niño? Debes de ponerlo aquí, donde puede oír todavía la música del corazón de su madre, donde está el aroma de su madre, donde está la canción de su madre, allí. Pero ¿saben qué hacen las madres? Agarran ese niño y a la semana siguiente se lo dejan a su abuela, a su mamá, a una niñera y hermanos. Esos niños, para siempre, los habrás perdido. Los dejamos con una niñera y después decimos: ¿por qué se portan como se portan? Porque tú los corriste del sitio natural que Dios les asignó. ¿Me están siguiendo? Dios quiere restaurar a la familia, hermanos. Pero la única forma de restaurar a la familia, les digo una cosa, hoy los hijos, en la mayoría de los casos, no tenemos control sobre ellos. Hay niños que a los 11, 12 años ya son homosexuales. En un lugar por aquí cerquita, estaban hablando de un producto de cocina, si esto era bueno o útil para tener relaciones sexuales. ¿Y saben quiénes eran estos niños? Dos hijos de adventistas, de líderes cristianos, y sus padres ni siquiera sabían qué estaba pasando. Eso está sucediendo aquí. Aquí, aquí. Esto no es en Estados Unidos, esto no es en Francia. Yo podría contarles historias de Estados Unidos, hermanos. Pero aquí no es Estados Unidos. Yo estoy hablándoles. Yo quiero decirles que aquí hay tanta perversión como en San Francisco, como en Florida, o quizás más, aquí. ¿Y cómo vamos a salvar a nuestro hogar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Saben qué dice el Señor? Vamos a convertir nuestras casas en centros de adoración, en santuarios donde Dios ocupe el primer lugar. Donde el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres y el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Hermanos, nosotros no pasamos tiempo con nuestros hijos. Tan pronto nuestros hijos llegan a casa, ¿saben qué hacemos? Los ponemos a hacer sus tareas. Y cuando nos aburren, les prendemos el televisor y ahí que la televisión los entretenga. Los perdemos. En algunos casos hay hijos que aborrecen a sus padres ya, a los 8 o 10 años. Y no estoy bromeando, hermanos. Esa es una historia que casi podría decir que cada casa de la región tiene por lo menos a alguien parecida a esta situación. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? El Señor dice, háganme, ¿qué cosa? Un santuario. Si ustedes se acuerdan de la ley de Moisés, si ustedes empiezan a practicar obediencia a mi nombre, yo también me voy a volver a ustedes y vamos a hacer un milagro conjunto. Yo voy a mandarles un espíritu, el espíritu de Elías. ¿Qué cosa era el espíritu de Elías? El espíritu de Elías es hacer descender fuego del cielo y hacer que el nombre de Dios ocupe el centro en la casa, en el corazón y en la dirección del hogar. Y hermanos, yo quiero proponerles esto. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos hacer de nuestra casa un centro de adoración que funcione mañana y tarde, como el sacrificio del desierto en la mañana, el sacrificio del desierto en la tarde. Vamos a adorar, vamos a cantar en la casa como si estuviéramos en la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios como lo hacemos en la iglesia. Vamos a contarle las historias, vamos a mirar a los ojos a nuestros hijos de frente, vamos a mirarlos de frente y vamos a transmitirle nuestros valores, nuestra herencia, nuestros sueños, nuestros principios, nuestros objetivos, así mirándolos. Quizás llorando con ellos, decirles por qué nosotros somos extraños, somos extranjeros, raros, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué comemos como comemos, por qué somos gente rara en este mundo. Vamos a mirarlos y ahí pasar una hora por la mañana y una hora por la tarde. Y les digo una cosa, hermanos, cuando el ángel que venga a medir a los adoradores pase por tu casa, tú no vas a ser incluido como la mayoría de los adventistas que van a ser reprobados. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen una vez por semana y están aburridos el sábado y esperan que el predicador termine antes de las 12, porque si no lo cuelgan. Hermanos, esos están perdidos hace rato. No, vamos a convertir nuestras casas en centros de adoración, donde se adore a Dios mañana y tarde, 30 días al mes. Cuando el ángel pase y nos ponga el examen de 30 puntos, ¿cómo vamos a salir nosotros? ¿Qué les parece? ¿Valdrá la pena? Hermanos, ¿valdrá la pena? ¿Qué cosa es lo que estoy diciendo? Vamos a levantar un altar que adore a Cristo Jesús. Vamos a leer la Biblia juntos. Vamos a leer el don de profecía juntos. Vamos a levantarnos temprano, vamos a doblar las rodillas, vamos a alabar al Señor, vamos a decirle mirándole a sus ojitos a ese niño que Dios es por sobre todas las cosas. Vamos a apagar el televisor, vamos a tirar los juegos de Nintendo, vamos a tirar las películas y vamos a establecer al Espíritu Santo, al Santo de Israel, para que Él sea el único objeto de adoración de nuestra familia y de nuestros corazones. Hermanos, les digo algo, no hay otra forma de salvarnos, no hay otra manera. Hace algunos años atrás, me enteré de un evento muy triste, trágico en Italia. Llovió en Italia mucho, 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 mucho llovió. Llovió tanto que una montaña se desmoronó. Y toda aquella montaña con árboles, piedra y lodo se vino haciendo una bola gigantesca. Creció, 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 rodó hasta el suelo, hasta allá abajo. Y allá abajo estaba ubicado un pueblo. Cuando esa masa de lodo negro, feo, con piedras y árboles, se hizo gigantesca y llegó hasta el pueblo, ¿saben, hermanos? No dejó a ni uno vivo. Y esto ustedes lo debieron haber sabido porque esto fue mundialmente publicado. No quedó ni uno vivo en ese pueblo. Todos murieron. Les digo algo. Satanás ha lanzado una masa, una mole de lodo de pecado sobre todos nosotros. Y no hay manera que podamos nosotros resistirla. No hay manera. Te digo una cosa, querido. Te digo una cosa, tú estás cargando quizás a un bebé en tu mano y te vas a molestar y te vas a ofender, pero ese niño ya está perdido. ¿Sabes por qué? Porque quien está detrás de todo esto es Satanás. Y Satanás en persona en estos días ha salido para destruir al pueblo de Dios. Fíjate bien, en persona. Nunca ninguna generación ha vivido una ola de maldad tan grande como la que Satanás ha lanzado sobre nosotros. Y te digo algo, es imposible vencerla o derrotarla. No hay manera de vencer, menos como viven los adventistas en esta época. No hay manera, no hay. Nuestros hijos, si no están perdidos, están en el camino de... Y los padres junto con él, o con ellos. No hay manera. No hay manera. Hermanos, imagínense, las mentes más brillantes del mundo están siendo utilizados para destruir a nuestros hijos. Millones y millones de dólares se invierten en música. Mira a un adolescente a los 6, 7, 8, 9, 10, 12 años. Anda con sus cositas aquí. ¿Qué crees que qué clase de música crees que están escuchando? Música satánica. Suicídate, dicen las canciones. La vida es aburrida. Lo mejor es el suicidio. Escucha, detente un día a ver a tu hijo. ¿Qué está escuchando? ¿Tú crees que haces la gran cosa al comprarle tus detalles a tus hijos? Hermanos, Satanás ha invertido millones y millones y millones de dólares en música, en videos, en juegos. Y saben, algunos de los adventistas hasta hacemos cola y presumimos que los últimos juegos los tenemos nosotros, como si fuera la gran cosa. Y nosotros hemos entregado a nuestros hijos en las manos de Satanás. Y saben una cosa, y nuestros hijos ya no nos obedecen. Y no nos obedecen porque nosotros se los entregamos a Satanás. Les digo, no hay manera, escúchame bien, no hay manera de salvar a nuestros hijos, no hay, a menos que tú conviertas tu casa en un centro de adoración a Dios. Pero viniendo los sábados así cada 8 días y mandándolo al club de conquistadores de vez en cuando, ¿qué más pleito que otra cosa? No se van a salvar, es más, ya están perdidos. La única manera que podemos salvar a nuestros hijos, repito, es convirtiendo nuestras casas en poderosos centros de adoración, donde arda un altar al Señor mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Cómo salvó Noé a su familia? ¿Cómo lo salvó? ¿Construyendo qué cosa? Hermanos, pero construir el arca para Noé fue fácil. La burla de todo el pueblo, ¿había llovido? ¿Qué creen que decían en la escuela los científicos de Noé? Que estaba loco, que estaba mal. Oye, los hijos de Noé tenían a sus amiguitos. ¿Sabes qué? Nosotros los apreciamos, los queremos. Ustedes son parte de nuestra comunidad. Tu papá es buena gente. Oye, pero la verdad está demente. ¿Cómo se le ocurre construir un arca? Y yo quiero decirles que esos muchachos llegaban con el papá y le explicaban, papá, mira. Y Noé se mantuvo. se mantuvo como viendo al invisible, obedeciendo, mañana y tarde construyendo su arca. El problema es que muchos de nosotros lo hacemos de vez en cuando y al rato terminamos el plan. Por eso es que estamos perdidos. Y hermanos, y estamos perdidos. No creas que estoy inventando. No, estamos perdidos. Si en tu casa no se celebra el culto familiar, tú ya estás perdido. ¿Qué cosa hacía Noé? Derribaba enormes árboles, cortaba vigas, ponía tablas, construyó. ¿Cuánto tiempo le llevó construir esa grande arca? ¿Cuánto tiempo? Hermanos, ¿cómo salen nuestros hijos a la calle? ¿Cómo salen nuestros hijos a la calle? Fíjate bien, qué maravilloso es cuando se obedece a Cristo Jesús. Qué maravilloso es cuando se lee la palabra y se obedece la palabra de Dios. En una casa donde se doblan las rodillas para darle el primer lugar al Señor, para hacerle un culto de adoración al Dios del cielo, se cortan poderosas vigas. Donde se abre la palabra y se estudia no solamente para contarles historias lindas para dormirlos, no, sino para convertirlos en poderosos guerreros de Dios, se construyen, se ponen vigas menores, otras vigas menores, se agarra el himnario y se canta, se ponen tablas. Allí agarras a tus hijos y los sientas contigo y se aprenden Juan 15 de memoria, se aprenden el libro de Proverbios completo, se aprenden el libro de Juan, se aprenden los 10 mandamientos, se aprenden el Salmo 119, se aprenden el libro de los Hechos, se aprenden el libro de Apocalipsis. Hermanos, allí pones brea, pones tela, pones más brea y vas haciendo que esa barca se vaya impermeabilizando. Tú alabas al Señor, abrazas a tus hijos y te consagras con ellos por ese día. Hermano, cuando tus hijos salen a la calle y viene esa ola de lodo y de maldad y de podredumbre sobre tus hijos han construido contigo un arca y cuando esa ola de maldad viene, flota y los poderosos ángeles del Señor los llevan con seguridad por el día. Pero escúchame, donde no se alaba al Señor, no hay vigas. Donde no se aprenden versículos de memoria, no hay tablas. Donde no se lee la palabra, no hay brea. Donde no se lee la Biblia, hermanos, no se canta, no se alaba, no se hace el culto. ¿Cómo salen esos niños a la calle? Hermanos, viene la bola de maldad. Viene esa avalancha de piedra, árboles y lodo de pecado sobre nuestros hijos. ¿Qué cree que pasa? Le digo una cosa, no se pierden, hace rato están perdidos. Si en tu casa no se celebra el culto familiar, tú y tus hijos hace rato están perdidos. Si en tu casa no se le da el primer lugar a Dios, si en tu casa no se ora, si en tu casa no se canta al Señor, si en tu casa no se transmiten los valores de nuestra herencia, si en tu casa no se alaba al Señor de los cielos, tu casa y tú hace rato están perdidos. Piensa como quieras, pero eso es lo que dice Jehová. Hermanos, no hay forma de salvar a nuestros hijos. La única forma de salvar a nuestros hijos es convirtiendo nuestras casas en poderosos centros de adoración a nuestro Dios. Es la única manera de salvar. ¿Tú crees que yendo cada 8 días a la iglesia los vamos a salvar o nos vamos a salvar? No, hermano, nosotros, los que van cada 8 días a la iglesia, te digo una cosa, le dan risa a Satanás, ya están perdidos. Ya están perdidos. Y con garantía, y yo te lo puedo demostrar con la Biblia en la mano si quieres. Los que van cada 8 días a la iglesia ya están perdidos. ¿Quieres salvarte? Convierte tu casa en un centro de adoración. Abraham pudo mandar a sus hijos y los que venían detrás de él, porque él por donde quiera que iba, ¿qué cosa iba haciendo? Levantando un altar para adorar a quién. Y así salvó a Isaac, y así Isaac salvó a Jacob, y así Jacob pudo lograr una familia increíble para la gloria de Dios. Porque estos hombres, donde quiera que iban, iban levantando, ¿qué cosa? Un altar. Y hermanos, nosotros tenemos que levantar un altar que glorifique al Señor. Pero no un día sí y dos no, porque eso es lo que hacemos muchos. Muchos nos entusiasmamos hoy y lo hacemos esta semana, pero la otra semana ya no lo hicimos. No, esa gente no sirve. Hermanos, es una disciplina permanente que le dé el primer lugar al Señor, de tal forma que nuestros hijos crezcan entendiendo que lo primero en la vida lo tiene que ocupar Cristo Jesús. Pero imagínate, hermanos, cuántos de nuestros hijos nunca celebraron el culto y los llenaste de regalos y de juguetes, los hiciste egoístas. En este momento tienen celulares, tienen computadoras, tienen carro, tienen todo lo que se les antoja. ¿Y sabes qué hacen esos niños? Te exigen y te exigen y te exigen. Y un día te van a correr hasta de la casa. Por aquí cerca hay dos hijas adventistas que están demandando a su mamá para que se salga de la casa. Y la gente dice, como los enfermos, a mí no me va a pasar, a mí eso no me va a pasar, hermano querido. Si tú no le das el primer lugar al Señor, de seguro que ya está a la puerta, muy próximo esto. ¿Saben, hermanos, que muchos padres no tienen conciencia de lo que es salvar a sus hijos, ni ellos mismos? Solo quiero ilustrártelo de esta manera. ¿Tú sabes lo que pasó con Lot? Lot recibió el amoroso llamado de Dios para que saliera de Sodoma, ¿cierto o no es cierto? Pero fíjense cómo terminó Lot. ¿Saben cómo terminó Lot? Acostándose sexualmente con sus dos hijas. ¿Oíste esto, varón? ¿Oíste esto, mamá? ¿Cómo terminó Lot? Un padre justo, bueno, generoso, hospedador, terminó acostándose con sus hijas. Pero ¿saben por qué Lot terminó acostándose con sus hijas? ¿Quieren saber por qué? Lee la historia en Génesis. Lee la historia en Génesis. Y vas a ver que en la historia de Lot nunca, nunca se menciona. Y Lot construyó un altar a Jehová. No hay. Lot nunca celebró el culto familiar. Lot nunca celebró el altar a Dios. Lot nunca hizo como Abraham. Por donde quiera que iba Abraham, levantaba, ¿qué dijimos? Un altar a Jehová. ¿Lot qué cosa? Lee la Biblia. Y fíjate si Lot construyó alguna vez un altar a Jehová. Nunca. Él construyó altares para servirse a sí mismo. ¿Saben qué cosa era lo que hacía Lot? ¿Saben qué cosa era lo que hacía Lot? Lot era un hombre bueno, como muchos adventistas. Son buenos. No sé para qué, pero son buenos. Eran buenos hombres, tenía una familia bonita. Pero ¿saben qué hacía Lot? Lot se la pasaba viendo televisión toda la tarde y todos los días. No es broma, Lot se la pasaba viendo televisión todos los días, todas las tardes, con sus hijas y su familia, se la pasaban viendo tele toda la tarde. Y así están muchos adventistas aquí, hace rato están en las manos de Satanás. Pastor, ¿pero por qué dice eso si en aquella época no había televisión? ¿Saben qué hacían? Se subían al tercer piso de su casa y desde allí, dice la Biblia, que observaban y a Lot le dolía el corazón toda la maldad que hacían los sodomitas allá abajo. Pero ahí estaba de mirón, le dolía, pero ahí seguía mirando. Le dolía, pero ahí seguía mirando. Y ahí estaban con sus hijas. ¡Ay, qué generación tan mala! Así están los adventistas, ¿no es cierto? Ahí están. ¡Ay, qué generación tan mala! ¡Qué cosa tan mala pasa en Europa, en Estados Unidos! ¡Ay, qué cosa tan perversa! Pero ahí están de mirones. ¿Y qué creen que están viendo? ¿Qué creen que veía Lot? ¿Saben qué veía Lot? Los programas de Sodoma eran sexo, sexo, desde la 1 de la tarde, sexo, hasta las 3 o 4 de la mañana, los programas eran sexo, sexo. Cuando ellos tuvieran una dificultad allá afuera, ¿saben cómo lo resolvieron? Con sexo. ¿Qué creen que estamos viendo nosotros en la televisión? ¿De qué creen que es nuestra conversación diaria? Y estoy hablando de hogares adventistas, de madres que se supone deben ser inteligentes y cristianas. ¿Saben cuál es la conversación? Sexo, sexo, sexo. Hermanos, nosotros hace rato estamos en manos de Satanás. Hace rato. Pero qué hermoso es donde los hijos de Dios apartan un lugar en su casa y entonces allí se reúnen con sus hijos cantan, adoran, aprenden, memorizan trozos, interceden, doblan sus rodillas, se encomiendan al Señor, aprenden de Dios, conocen a Dios y viven para servir a Dios. Cuando salen a la calle, estos hombres van armados, estos niños van armados para seguir honrando al Rey de los cielos. ¿Te gustaría que tu casa se convirtiera en un centro de adoración? ¿O quieres perderte? Hermanos, te digo una cosa, la única forma de poder adorar a Dios, ¿y qué cosa es adoración? Sometimiento total y obediencia total. La única forma de poder obedecer permanentemente es convirtiendo tu casa en un santuario que funcione solo para adorar a Cristo Jesús. Es la única manera. Si en tu casa no se adora mañana y tarde, tú vas a terminar adorando a la bestia y a su imagen. Es más, la mayoría de los adventistas ya están adorando a la bestia. Y no estoy hablando del domingo ahora, no, sino de los conceptos satánicos que él ha lanzado para separarnos de la gloria de Cristo Jesús. Fíjate lo que comes, fíjate lo que ves, fíjate lo que oyes. ¿A quién está adorando? Hermanos, lo que nosotros comemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, adora hace rato a Satanás. ¿Saben? A nosotros nos encanta la historia de Daniel. Daniel no hizo la gran cosa. No, hermanos, Daniel no hizo la gran cosa. Quien hizo la gran cosa fue el papá y la mamá de Daniel. ¿Sí me entienden? Porque ¿quién influyó en ese chamaco para poder estar en una corte ajena, distante, perversa, mundana, satánica? ¿Cómo ese muchachito de 12, 14, 16 años pudo decirle al presidente de la República, no voy a contaminarme con tu comida? ¿De dónde sacó esa fuerza de convicción? De una mamá, de un papá que temían al Dios del cielo, que obedecían al Dios del cielo. Pero los hijos de padres desobedientes también desobedecen a Dios. Los hijos que obedecen son los que tienen padres obedientes a Dios. Hermanos, ¿no crean ustedes que Daniel de repente allá se le vino el espíritu encima y obedeció porque el espíritu? No, hermano, hubo una mujer que madrugaba para abrirle la palabra, para enseñarle el escrito está, para decirle que Dios debía ser el primer lugar en su vida. ¿Se celebra el culto familiar en tu casa? Si no lo haces, hace rato estás perdido. Hace rato. Te digo una cosa. Bendito sea el Señor que estás viviendo en este instante para entender y llegar esta noche a tu casa y convertir tu casa en un centro de adoración a partir de este momento. Bendito seas que vives en este instante. Algunos no van a tener esta oportunidad, pero tú la estás teniendo. Hermanos, ¿no les parece que sería bueno que al regresar a casa esta noche pudiéramos convertir nuestras casas ya en un centro de adoración? Amén. ¿Seguro? ¿Vale la pena o creen que estoy hablando solo palabras torpes? ¿O esto es la palabra de Dios, sí o no? Hermanos, Abraham llegó a ser un poderoso amigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque le dio a Dios el primer lugar. Por donde quiera que iba, ¿qué cosa iba levantando? Un altar. ¿Qué pasó con Lot? Nunca se acordó de darle el primer lugar al Señor. Nunca celebró el culto familiar. Nunca levantó un altar. ¿Y dónde terminó? Acostándose con las hijas. ¿Qué forma tan triste, qué historia, qué final tan triste de una historia en que un hombre que pudieron llegar a ser verdaderos hijos de Dios terminaron honrando a Satanás en una orgía diabólica y perversa acostándose con sus hijas? Y así vamos a terminar muchos de nosotros. Si ustedes supieran la promiscuidad que hay en el pueblo adventista por estas regiones del sur de Veracruz. No me atrevo a decirlas, pero estoy consciente porque como soy un estudioso de estas cosas, me doy cuenta de todo lo que está pasando, pero hay una promiscuidad increíble. Hay hijas abusadas por sus padres adventistas. ¿Saben por qué? Porque en esa casa no se celebra el culto familiar. No se celebra el culto familiar, no se honra a Dios, se honra a Satanás y a la carne. Pero yo los animo para que esta noche, hermanos, nos salvemos nosotros y nuestros hijos. Vamos a nuestra casa. Vamos a levantar un centro de adoración a Dios. ¿Te gustaría que el Señor viviera contigo? ¿Que estuviera contigo? Te digo una cosa. Él, lee conmigo en el libro de Isaías en el capítulo 54. Él personalmente quiere venir y enseñarle a tus hijos las cosas bellas de la vida eterna. Dice aquí en el capítulo 54, 12 y 13. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué dice la palabra? Todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Y se multiplicará ¿qué cosa? Cuando sean enseñados por Jehová. ¿Y dónde va a ser eso? Cuando pongamos un muro protector alrededor de nuestra casa, celebrando el culto familiar mañana y tarde. Si en tu casa se celebra el culto familiar, nosotros vamos a ser un pueblo escogido, gente santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido de las tinieblas a su luz admirable. Pero desafortunadamente, hoy los adventistas no hacemos diferencia entre el mundo y nosotros. ¿Vamos a celebrar el culto familiar? Pastor, ¿pero a qué horas? Yo trabajo muy temprano. Pues pregúntale a la esclava Jocabet, ¿a qué horas hacía el arca para salvar a su hijito Moisés? ¿A qué horas lo hacía? Los esclavos se levantaban en la madrugada y se acostaban tarde en la noche. Los esclavos no tenían voluntad. ¿A qué horas le hacía la arquilla a su hijo? Les digo una cosa, Jocabet le robaba horas de sueño a su cuerpo, pero salvó a su hijo. Y tuvo unos hijos extraordinarios que alcanzaron a liderar al pueblo de Israel. ¿Sí o no? ¿Dónde está Moisés en este momento? ¿Quién hizo ese trabajo? Una madre. Hermanos, ¿no les gustaría ir a casa esta noche y apartar un lugar especial para que allí sea el santuario de Cristo Jesús? ¿Cuál es el lugar que ocupa Baal en este momento en tu casa? El mejor, ¿no es cierto? El mejor. ¿No te gustaría que el mejor lugar de tu casa fuera para Cristo Jesús? ¿Amén? ¿Amén? Yo quiero escucharlo. Hermanos, es tiempo de honrar al Señor. Josué dijo, señores, yo no sé qué van a decidir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo no quisiera que hubiera un Josué aquí. Yo quisiera que todos ustedes, mamás y papás, fueran verdaderos y poderosos Josués, que sus casas sean destinadas solo para glorificar el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quieren terminar como Noé o como Abraham? ¿Como quién? Hermanos, vamos a salvarnos. Pero la única forma de salvarnos es construyendo en nuestra casa un centro de adoración a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Cada cuánto va a funcionar? Todos los días, mañana y tarde, mañana y tarde. Ya estamos cansados, ay, ya no puedo más. Hermano, cansado y arrastrándote, dale el primer lugar al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vamos a salvar a nuestros hijos? Si tú no haces esto, no hay forma de vencer al enemigo con todo lo que audazmente ha lanzado sobre nuestros hijos. Droga, música, videos, televisión, computadoras, celulares, música de todo tipo, música satánica. No hay manera. La única manera es poniendo a Dios en primer lugar y entonces que pongamos por Dios mismo un muro protector que asegure la eternidad a nuestros hijos empezando en nuestra casa. ¿Amén? ¿Empezamos? ¿Valió la pena, hermanos? ¿Valió la pena haber venido esta noche? No estamos hablando del cultito, de ese cultito, por favor, donde las mamacitas adventistas agarran a la hora del desayuno y les leen la matutina a nuestros hijos. Eso es un insulto a Jehová. No hagas eso, no insultes a Jehová. No le enseñes a tus hijos que pueden comer y adorar al Señor. No, hermanos, así no es. Toma tiempo, apártalos. Diles que Dios tiene que ocupar el primer lugar y el mejor tiempo y exclusivamente solo para Él. Amén.
Por favor, no leas la matutina mientras están desayunando. Eso es como, pues tengo que hacerlo porque si no, no. Hermanos, vamos a levantarnos temprano. Y repito, vamos a mirar a los ojos a nuestros hijos y vamos a sembrar en ellos las convicciones de eternidad, las convicciones de la ley de Dios, las convicciones de la disciplina de seguir a Cristo Jesús. Y cuando los estemos mirando así, nosotros vamos a inyectar en ellos un poder tan grande que cuando estos niños lleguen a grandes, ellos van a honrar al Señor como poderosos guerreros de una causa que empezó en la cruz y que va a terminar en la eternidad. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, Satanás ha salido en persona, ofreciendo droga, ofreciendo música, ofreciendo tantos juegos para trastornar la mente de nuestros hijos. Y nosotros, a veces, por no ofender a nuestros hijos, hemos pagado todas esas cosas. No nos damos cuenta que hemos estado entregando a Satanás a nuestros hijos. Se van a perder, pero si todavía podemos hacer alguna cosa, permite que tu Santo Espíritu pueda visitar nuestra casa, quedarse con nosotros, Señor, y que nosotros podamos convertir nuestra pequeña casa en un centro hermoso de adoración a tu santísimo nombre. Que antes de que el sol salga y el maná se derrita, tú puedas ocupar el primer lugar. Y cuando nos vayamos a acostar, antes de que nuestros ojos se cierren, que nuestros labios puedan bendecir tu nombre, Señor. Y que nuestros hijos puedan entender que vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Que nosotros tenemos un programa de eternidad y que en tanto estamos en esta tierra, solo somos peregrinos, extranjeros. De paso, ayúdanos a hacerles comprender que nuestra redención está cerca y nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino celestial. Llévanos con tu bendición a nuestra casa y permite que en esta noche, mis hermanos, al llegar a sus casas, que nadie se duerma sin antes hacer arreglos con su esposa y con sus hijos, de cómo vamos a adorar, cómo vamos a construir un centro de adoración a ti y cómo vamos a celebrar el culto, el altar que honre y glorifique tu santo nombre. Por favor, danos la entereza, la disciplina, el valor para darte a ti lo mejor de nosotros. En el sagrado, precioso y bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.